Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. En vivo desde el .NET Conf Colombia en Medellín. Y dicho eso, me gustaría presentar al mismísimo Nico Bello. ¿Sí o no? Nicolás Bello desde Argentina. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por estar aquí. En mi podcast. Ya te habías escapado durante muchos meses, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Ya desde hace 10 meses, oye, vamos a grabar un podcast, oye, sí, que no, espérame tantito. Bueno, ya 10 meses después, ya, aquí, por fin, ¿no?
Por suerte, sí.
Sí.
Al fin pudimos organizarnos, sí. Ahora que con la excusa de la conf estar sí. Acá, así que está bueno.
Sí, sí. Oye, Nico, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, yo... Me gusta desarrollar software, obviamente.
Lo cual es bueno,
es el lugar adecuado.
Sí.
Yo siempre digo que una de las cosas que me gusta mucho es el tema de la pasión, de desarrollar con pasión, ¿no? Y busco mucho de hacer lo que me gusta también.
Uh-huh,
bueno. Soy de Argentina, de Buenos Aires específicamente. Estudié ahí en la universidad, soy ingeniero en informática y licenciado en sistemas.
Okay.
Las dos carreras tengo. Después, bueno, trabajé ya más de 6 años en SaaSworks. Uh-huh. Es una empresa que trabaja para Estados Unidos, para Microsoft principalmente, pero para otras empresas también.
Uh-huh.
Donde en general trabajamos con empresas con cosas tipo, bueno, Azure en general, siempre una pata por ese lado. Y un poco de todas las tecnologías. Uh-huh. Me metí con cosas de C#, uh-huh. Me metí con backend, digamos, un poco de todo, con UWP en su momento también, con JavaScript, CSS y HTML, que es algo que me gusta mucho, con Node, o sea, todo siempre una pata dentro del trabajo y después avanzando por ese lado.
Uh-huh.
Después, a partir de eso, fui dando charlas de a poquito, gracias uh-huh. a que me fueron ayudando un poco, a la carrera docente que tiene mi familia también.
Uh-huh.
Y bueno, a partir de eso, también, bueno, me reconocieron como MVP uh-huh. De Microsoft. Y hace muy poquito, como Google Developer Expert, la gente de Google,
okay.
También por las cosas de web en especial. Así.
Uh-huh. Uh-huh.
Ahora estoy ahí en los dos mundos, en especial sí. Con la parte web, ¿no? Porque
claro.
Ya eso es lo que más estoy últimamente.
¿No? ¿MVP en qué categoría estás?
En la de Visual Studio
Development and Technology. Ah, ok, perfecto.
¿Y sí, qué de... Justamente ahí es donde meto la parte
sí, es,
de
Sí, exactamente.
Tengo un poquito de todo, digamos.
.NET Core.
En .NET Core, que bueno, el año pasado, por ejemplo, en la NetConf de Uruguay, estuve dando charlas de .NET Core con Angular, incluso era como hacer una single page application con Angular 2, que estaba saliendo.
Sí.
Y justamente por el otro lado de la CPNet Core.
Así, ok. Y acá en el .NET Conf de Medellín, ¿diste un workshop y una charla o nada más
sí,
una charla?
Las dos cosas.
Y el workshop fue de...
Fue de Progressive Web Apps.
Ok.
Las dos cosas fueron de Progressive Web Apps.
Ok.
Justamente con la idea de dar el taller, no sé, workshop, a nivel práctico,
uh-huh.
como para que vean cómo hacer una... cómo hacer una Progressive Web Apps sin usar ningún framework. La idea un poco era esa, mostrar... con JavaScript y los estándares que vienen en la web, cómo crear una Progressive Web Apps, qué cosas necesitábamos para poder instalar un sitio web, para hacerlo en soporte offline,
uh-huh.
para tener aplicaciones para hacer features nativas como la Share App y push notifications y demás.
Uh-huh.
Y después la charla que fue un poco más conceptual, digamos, para que la gente entienda un poco más qué es una Progressive Web Apps, cuándo uh-huh. se instala, o sea, cuál es la experiencia. Mostrar un poco también la idea de cuáles hay dando vueltas, mostrar la diferencia, por ejemplo, la de Twitter, que es muy, muy entretenido ver la diferencia que hay entre la aplicación nativa, por uh-huh. un lado, y la aplicación, justamente la Progressive Web, el sitio web, que básicamente son lo mismo. O sea, okay. Si la ves, son iguales.
Okay.
Entonces, ver un poquito de eso y mostrar justamente que hay empresas grandes que ya están apostando a eso.
Cuando hablas de Progressive Web Apps, es yéndonos un paso atrás y para todos los podescuchas que están escuchando el término y que tal vez no lo habían hecho, ¿a qué se refiere exactamente un Progressive Web App? ¿Cuáles son las características y naturaleza de estas páginas?
Una Progressive Web App en sí es un conjunto de técnicas, de herramientas y de uso de estándares que tiene hoy en día la web, donde la idea es intentar convertir un sitio web teniendo un sitio web al nivel de una aplicación, no tanto un sitio web estático, pero la idea es alguna aplicación, como puede ser, por ejemplo, Outlook, el sitio web, no la aplicación de desktop, o no sé, Gmail, Google Drive, no sé, distintas son aplicaciones directamente, ¿no? Dejaron de ser aplicaciones de desktop para pasar a la web. La idea sería pasar eso justamente de vuelta a aplicaciones. Y sin la necesidad de pasar por un store en principio.
Okay.
Hoy en día, esto en principio nació muy vinculado a lo que es celulares, justamente porque es más la experiencia que uno tiene. Pero también se puede instalar estos sitios web en desktop, por ejemplo. Ahora, la idea siempre está dentro de ese conjunto de cosas está mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Que realmente sea una muy buena experiencia. Ese es uno de los grandes focos que tiene. Entonces, funciona muy rápido, funciona offline, cosa que es muy interesante. Un sitio web que funcione offline siempre ayuda mucho. Después, tienen características como que como las mismas características que tiene una aplicación nativa de, por ejemplo, soportar push notifications. Yo le puedo mandar una notificación a un sitio web, básicamente, y entonces el usuario va a ir va a poder acceder a través de la notificación a mi sitio web nuevamente, lo cual hace que nuestros usuarios consuman más nuestros sitios. Para un sitio de ventas, por ejemplo, es algo bastante interesante. Lo mismo el concepto este de offline, el soporte offline, o por ejemplo, el tema de las velocidades. Siempre se apunta, justamente por ser offline, usa una cache, cache API, una de las APIs que tiene el estándar. Y a partir de eso mejora las velocidades, lo cual hace que también nuestros usuarios consuman más, puedan navegar más, y al fin del día puedan comprar más también, ¿no? Así es un concepto interesante que va justamente, como dice el nombre Progressive, es porque va siendo progresivo según las características que tenga el device que está usando el usuario. Entonces es algo interesante para tener en cuenta. Si de repente el browser que está usando no tiene un soporte para cierta característica, por ejemplo, no tiene cache API, vas a ir andando a nuestro sitio web, la idea es esa, y vamos a poder, no vamos a tener el soporte offline de repente, pero va a andar más rápido por todo el resto de las características, o va a poder tener push notifications. Es medio raro que hoy en día no tenga, o sea, tenga push notifications, no tenga la cache API, pero bueno, podría ser un ejemplo, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Entonces es eso, es de a poco ir dándole más características, y mejorándole la experiencia del usuario. Más características tenga el browser, el device que tenga, mejor va a ser la experiencia del usuario, y bueno, obviamente va a ser más interesante.
Entonces, parafraseando lo que acabas de decir, un Progressive Web App es código JavaScript y HTML que lo que está haciendo es usar las características propias de los navegadores,
de los
que a su vez exponen ciertos estándares,
exacto,
¿no? Claro, dependiendo de la versión y del branding de ese navegador va a tener ciertas características. Entonces, lo que hace esta aplicación es detectar si tienes tal característica, usas el componente,
exacto,
que tú hayas escrito.
La idea
para
básicamente
eso
es esa, de poder ir de a poco usando los nuevos estándares que se están desarrollando en muchos casos, pero muchos ya están. El Service Worker, una Progressive Web App en sí, algo importante, se basa, requiere como dos partes. Una es un manifest donde tenemos la información, la metadata de nuestro sitio web, que es el Web App Manifest. Es un estándar también que ya tiene ya casi 2 años que se está desarrollando, hoy en día ya está mucho más terminado. Y tiene, bueno, nombre, colores, iconos y demás. Eso nos sirve para cuando instalamos el sitio web como uh-huh. una aplicación. Uh-huh. Obtiene mucha de esa información y lo usa para instalarlo. Uh-huh. Y después la otra es el Service Worker. El Service Worker es algo que se está trabajando y se está desarrollando en el tiempo. Hay muchos que todavía no lo tienen. Por ejemplo, Safari se está desarrollando. Las últimas previews uh-huh. recién lo están metiendo. Edge lo metió hace muy poco en la última versión que salió uh-huh. públicamente. Y bueno, ya, o sea, lo metió ya oficial, ¿no?
Sí.
Es también parte del trabajo que está haciendo. Y bueno, después Chrome y demás ya lo tiene hace un tiempito un poco más largo. Pero bueno, esa es una de las características, por ejemplo, que se necesitan y que se usa para el tema del offline y más, uh-huh. de poder uh-huh. ir haciendo todas las características de siempre.
Ok, entonces, hablando de single page applications, ¿qué diferencia tiene SPA con Progressive Web Apps? ¿Tienen algo que ver o son cosas diferentes?
Es un mix, digamos, porque uh-huh. ahí es que tenemos, por un lado, cualquier sitio puede ser una single page application, uh-huh. donde la idea de una single page es todo el tema del routing, por ejemplo, si tenemos rutas, no es que no podamos tener, sino que las vamos a manejar en el cliente, uh-huh. del lado del frontend. En el caso, esa es una de las características, podemos tener algunas más, pero es una de las más importantes, manejar el routing desde el lado del cliente.
Uh-huh, uh-huh.
En lo que es del otro lado, una Progressive Web podría ser una single page applications o no.
Ah, ok.
O sea,
okay.
básicamente es eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad, por lo que decía recién, es por un lado metadata para instalar el sitio, no importa qué tipo de sitio, uh-huh. y por el otro lado está toda esta parte de notificaciones, del tema del caché para poder hacerlo offline y otras características uh-huh. así, donde en realidad no importa también de vuelta si es single page application o uh-huh. o no, o qué tipo de web es.
Uh-huh.
Por ejemplo, bueno, en mi caso hace poco actualizamos el sitio de SaskWorks, que es una página estática,
uh-huh.
que son, de hecho, son varias páginas estáticas, y justamente lo hicimos con una Progressive Web para aprovechar un poco el tema del offline, de algunas cosas de ese estilo,
uh-huh.
Mejorar la performance. Hay un par de cosas muy interesantes de tooling que va saliendo de a poco para mejorar la performance y demás,
uh-huh.
y justamente para ir adaptándonos a estas cosas. Siempre, uh-huh. como decía uh-huh. antes, estamos siempre como trabajando con las últimas tecnologías,
sí, sí, sí.
y hace que estemos trabajando con eso. Y ahí es una página estática, no uh-huh. es una single page application,
uh-huh.
y de hecho no tienen, o sea, a nivel de JavaScript tiene funcionalidades para, no sé, animaciones o cosas así, uh-huh. no es una gran capacidad de JavaScript, no es una aplicación, pero es un ejemplo donde se podría aplicar una Progressive Web donde mejora y tenemos y no es una single page application.
Uh-huh.
Otro caso, por ejemplo, podría ser la página de Infobae, es un diario en Argentina,
sí, sí.
que también está en América de distintas formas,
sí, sí.
Diario digital, también es una Progressive Web. Y bueno, es un diario, contenido estático, son distintas páginas, pero bueno, lo puedes trabajar de esa forma.
Uh-huh.
Y después hay otras como, bueno, la de Twitter, hoy en día es una single page application,
uh-huh.
Y es una Progressive Web también. Uh-huh. Las opciones así.
Okay.
Bueno, siempre funciona esta.
Sí.
Lo interesante de Progressive Webs es que no es, como decía antes, es un conjunto de cosas y se puede usar sin necesidad de estar usando frameworks raros o uh-huh. no sé, y es compatible con todas esas cosas, digamos. Uh-huh. O sea, si queremos usar single page Progressive Webs con React, con Angular, con jQuery, uh-huh. lo podemos hacer porque
se puede hacer.
Uh-huh. son cosas como en paralelo.
Claro, claro.
Así que es algo bastante interesante por ese lado.
Entonces, single page application no es más que el patrón de diseño de la arquitectura de la página que no cambia, no tienes diferentes URLs, sino que todo está, como su nombre lo dice, en una sola página.
Claro.
Pero no todos los Progressive Web Apps son single page applications y viceversa, ¿no?
Exacto.
No todas las single page applications son Progressive Web Apps. Ahora, mencionabas la experiencia de instalación. ¿Esto cuál es? ¿Cuál es la experiencia de instalación de una Progressive Web App? ¿Hay algún tipo de botón en la página que le dices instalar y ves un icono, en el caso del sistema operativo Windows, ves el shortcut en el escritorio? ¿Cómo es?
En Windows creo que todavía no está del 100%. Se está como terminando de desarrollar. Sí, hoy en día se está empezando a aparecer con el tema de aparecer en el store, por ejemplo, uh-huh. porque sigue siendo una aplicación y hay todo un sistema donde se puede o sumitear al uh-huh. store nuestra Progressive Web, nuestro sitio web, digamos, ¿no? Uh-huh. Estamos sumitiendo en el store,
sí, sí.
algo que antes no, sería medio
sí,
raro.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado tenemos también toda una parte pasiva donde Microsoft va a ir a buscar va a recorrer los sitios más populares y va a ir buscando. Si es una provincia web, lo va a meter en esto. Gracias a la información que está en la metadata y algunos.
Ya, a partir de eso determina un crawler, un web crawler, si esa página es un progressive web.
Exacto.
Okay.
Buscando si está el manifest, si es un sitio seguro, es una ya, característica son varias importante. El sitio seguro se necesita para el service worker, por ejemplo.
Sí, sí.
Que tenga un service worker, que tenga soporte offline, un par de cosas así, entonces las va a meter dentro del store. Con lo cual, para instalarlo, vamos al store y es una aplicación igual que las otras y la vamos a encontrar igual que las otras.
Ok.
En el caso de otros sistemas operativos, hoy en día el que más está, el que más tiene el concepto de Progressive Web ya funcionando, es el Android, los celulares. Donde ahí, una vez que entramos un par de veces al sitio web que tenga las características de una Progressive Web, nos va a aparecer un cartelito abajo diciendo: estás usando mucho este sitio, ¿lo querés agregar a tu home screen? Cliqueamos ahí y nos va a aparecer también de vuelta como un iconito más, igual que cualquier otra aplicación. Y es más, cuando entramos ahí, podemos ver, según las características que metamos de vuelta en el manifest, podemos no tener incluso la barra de navegación, podemos ocultarla, lo cual también es interesante porque se termina transformando en una aplicación nativa. Incluso muestra un splash screen, igual que una aplicación nativa.
Tal cual, tal cual.
No ves diferencia. Ahora, por ejemplo, en Android no están todavía las Progressive Webs dentro del store. Y no sé si va a pasar. O sea, no dijeron nada. Safari, en ese caso, y iOS es el que está más atrasado en ese aspecto. No hay mucho panorama. La idea es, se va a terminar pasando, se está trabajando, pero no es tan claro el panorama, digamos, ¿no? Aparte hay mucho impulso porque está Google impulsándolo muy fuerte. Le interesa mucho a ellos. Y Microsoft también, en el Edge Summit, que fue hace muy poco, estuvieron creo que casi la mitad de las charlas, que era un día entero de charlas, la mitad diría que estuvieron vinculadas de alguna forma con Progressive Web Apps, con lo cual le están dando mucho soporte también. Es interesante.
Ahora, ¿estas Progressive Web Apps corren en un sandbox o tienen acceso completo a las características y a la plataforma del sistema operativo? ¿Podrías apagar y prender servicios del sistema operativo? ¿Podrías hacer algo que requiere permisos elevados?
En principio, estás dentro de lo que es el sandbox del browser.
No hay manera.
Ahí estás dentro de eso.
Exacto.
Los estándares que puedes usar son los estándares que están ya hoy en día disponibles.
Tal cual, sí, sí.
En el caso del Windows, siendo una aplicación, habría que probar si no se puede jugar con lo que antes sí se podía, que eran las hosted webs, que es cuando, en una hosted web, que fue lo que salió con Windows 10, que era también una idea similar, fue como evolucionando este concepto hace un par de años, ¿no? Entonces, en las hosted webs vos podías tener un sitio web dentro de un web view, básicamente, y dentro de lo que tenías podías ejecutar código de Win.js, todas las librerías, lo mismo que tendría UWP, básicamente.
Sí.
Entonces ahí podrías acceder a cualquier cosa de UWP, con lo cual al sistema operativo y más. Pero está en el container que tiene normalmente una aplicación de ese estilo.
Exacto, o sea, no puedes hacer más allá de lo que puede hacer el browser.
Exacto.
Ok, ya porque te pregunto porque me acuerdo, no sé si incluso lo llegaste a utilizar, en el caso de Silverlight 4 y el Silverlight 5, había una opción de poder crear aplicaciones elevadas, de confianza elevada, y ahí podías hacer incluso hasta pinbulk. O sea, podías tú hacer cualquier cosa buena o mala en el sistema operativo, lo cual es muy poderoso, pero acá entonces no hay una manera de elevar permisos prácticamente a nivel de administrador que puedas tú borrar el registry, ¿no? No podrías hacer eso.
A ese nivel creo, entiendo que no, salvo que salga, es lo interesante también, salvo que salga un estándar futuro de la web, que ya va a ser un poco más complejo, ¿no? Por temas de seguridad. Pero hay algunas cosas. Hoy hay un par de sitios que nos muestran qué cosas se pueden hacer en cada browser, y hay algunas opciones de, por ejemplo, manejar permisos, pero no tanto de ese lado.
Claro,
¿no?
Claro.
No ya es extremo.
Sí.
Pero hoy en día se puede acceder a Bluetooth desde el browser, digamos. Hay estándares que están desarrollando para USB. Con lo cual es como que ya la brecha cada vez va achicándose.
Exactamente.
¿No?
Y es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son esas cosas que sí puedes acceder? Dispositivos. Si tienes acceso a Bluetooth, ¿podrías tú entonces acceder a dispositivos USB?
Sí. Son, de nuevo, son estándares que se están trabajando, uh-huh. y con ese trabajo, o sea, son cosas que van yendo por un lado, después se vuelven, quizás están implementados solo en un browser. Uh-huh. De hecho, quizás quedan en ese browser y nunca más se implementan en ningún otro, uh-huh. porque las tienen que aceptar, digamos, es un proceso largo a veces. Uh-huh.
Y ahí te iba a preguntar algo, ¿estos estándares quién los define? ¿Es un estándar ECMA o quién hace? ¿Es un comité de varios?
Está el comité de W3C.
Sí, sí, la W3C.
Que justamente es el que está con la mayor parte de los estándares web.
Sí, sí.
El manifiesto dentro de eso y demás. Con lo cual, están dentro de ese conjunto. Dentro de los grupos que arma cada especificación, la trabaja distintos grupos de personas, y dentro de los grupos, por ejemplo, hay gente del grupo de Firefox, de Microsoft también, de Google, digamos, van trabajando distintos uh-huh. Personajes que están interesados, ¿no? Uh-huh. En las de USB me imagino que va a estar alguna persona de Intel, por ejemplo, que están muy vinculados a ese tipo de cosas. Y bueno, se van armando distintos grupos. Tendría que averiguar un poco más, porque me gustaría también ahora que tiraste esa puntita, el tema de cómo se arman esos comités, cómo participar. Exacto. O sea, yo sé que hoy en día están todos en GitHub, uh-huh. y se puede hacer un pull request y decir...
incluyan esto.
Claro, incluyan esto, uh-huh. que está bueno, y explicar por qué, y o decir un issue, de repente decir, che, estaría bueno incluir que se pueda modificar la registry.
Sí, bueno, tienes que sustentarlo, ¿no?
Hay que sustentarlo, hay que poner la seguridad también en los temas.
Claro.
Es algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Y se puede hacer, o sea, lo interesante es eso, jugar un poco, plantear, hablar con los distintos interesados que pueden estar, y ver a ver si a alguno le sirve y tiene ese escenario. Uh-huh. También hay que justificar el por qué alguien querría hacer eso.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, y hablando ya de la experiencia de desarrollo, ¿cuál es el toolchain que tienes? O sea, ¿cómo tú en tu workshop qué hiciste? ¿File new project o file new text document en Notepad? O ¿cómo iniciaste?
Y básicamente, en sí, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, usar Visual Studio Code. Yo estoy trabajando en una Mac últimamente, uh-huh. Con lo cual es una buena herramienta.
Claro,
No solo funciona bien en sí, sino que encima está en todas las plataformas, con lo cual cuando paso a Windows a veces puedo usarlo. Y toda mi experiencia.
Eso es
muy interesante. Después, a la hora de desarrollar una página web, muchas veces es ir creando archivos por archivo, algunas veces es usar algún Bootstrap, alguna herramienta, algún template, digamos, por decirlo de alguna uh-huh. forma, dependiendo de lo que querramos. En el caso, por ejemplo, si quiero desarrollar una aplicación con React, hay una CLI de React, lo mismo uh-huh. con Angular también hicieron una CLI, donde es muy simple hacer una aplicación base, uh-huh. poner los archivos, te crea los archivos base y todas las dependencias, y te configura Webpack, que hoy en día se está usando mucho para hacer bundling y algunas cosas más de todos los archivos. Y bueno, esas son algunas de las tools. Uh-huh. Después, fuera de eso, Node y NPM a veces para dependencia de los paquetes, de todas las dependencias.
Sí.
Node para correr algunas tools. Últimamente para desarrollar webs me gusta mucho trabajar con Gulp, uh-huh. donde hago varias tareas y hago un watch de todos los archivos, con lo cual cada vez que modifico algo se corren, no sé, por ejemplo, links de los archivos para que queden más o menos todos parejos. Uh-huh. Es mi compilador dentro de JavaScript. Me funciona de esa forma. Bundlings, digamos, tenemos un par de herramientas ahí interesantes. Uh-huh. Mismo, por ejemplo, a la hora de desarrollar una progressive web, hay muchas tools para mejorar la performance, con lo cual podemos usar como, por ejemplo, optimizadores de imágenes uh-huh. para reducir el tamaño, minificadores de archivos de JavaScript, de HTML, de CSS.
Sí.
Todo eso nos sirve mucho. Y también incluso lo que es tree shaking, que es cuando se elimina todo el código que no se está usando. Uh-huh. Con lo cual eso también sirve mucho para ese lado. Uh-huh. Eso es un poco el tool.
Tal cual, comienzas con Visual Studio Code, empezar a bajar paquetes, bajar los componentes y armar el...
Siempre intentando usar, últimamente intentando usar lo mínimo posible de paquetes para que no sean tampoco bundles tan grandes y demás. Y también por el otro lado, intentando no usar jQuery. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy jQuery, por más que sigue siendo útil y hay un montón de cosas hechas para jQuery, hay un montón de cosas del estándar que ya ya hace que no sea necesario usar jQuery. Uh-huh. jQuery nació en un momento donde la web era un caos.
Claro.
Sí, y dentro de ese caos era muy complejo para hacer un montón de cosas. Hoy en día con jQuery, JavaScript a secas,
claro, claro,
y los estándares podemos hacer mucho más simple, uh-huh, todo. Uh-huh. Okay. A veces hasta con menos código del que hace jQuery, sí, sí, con sí, lo cual sí, eso también ayuda a...
Y quitas esa dependencia.
Quitas de dependencias, uh-huh, y mejoras un poquito la claridad del código. Que
sí, sí, sí.
Es interesante.
Oye, Nico, ¿y dónde te pueden contactar los podescuchas para conocer más acerca de estos temas y lo que andas haciendo alrededor de esto?
Bueno, en general me encuentran por todos lados como nbellocam. Okay. Soy Nicolás Bello Caminetti.
Sí, sí, sí.
Entonces, es de Bello Camp.
En
muy original.
Twitter.
En Twitter, por ejemplo, uh-huh, ese es mi hash, mi tag. Después, uh-huh, en, bueno, en LinkedIn creo que tengo N Bello Caminetti, todo junto. Uh-huh. Tengo un Medium que escribo en español normalmente. Ahora estoy escribiendo un poco también en inglés.
Okay.
También N Bello Camp. Y tenía también un sitio web con un blog que últimamente no estoy escribiendo ahí. Estoy prefiriendo un poco más Medium. Me resulta un poquito más simple.
Ya.
Y también era nbellocam.me el sitio, ahí tiene un par de links.
Perfecto. Oye, Nico, pues te agradezco mucho el tiempo que le diste a este podcast que ya teníamos pendiente.
Sí, sí, ¿no? Menos mal que lo pudimos hacer.
¿Sí?
A mí también, la verdad que me alegra mucho.
Que sea el primero de varios.
Por favor,
¿no? Sí. Oye, tenemos una última pregunta en este podcast, que es la siguiente. ¿Estás preparado?
No sé.
Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Uf. En principio, con muchas cosas.
Ok.
Siempre se ríen un poco de que llevo de todo. Llevo, ahora estando de viaje no, pero llevo una Victorinox, por ejemplo.
MacGyver.
Sí, tipo MacGyver. Llevo alambre a veces, bolsas.
¿Alambre?
Llevo un poco de todo. Sí, sí, alambre a veces, muchas veces me solucionó muchos problemas.
Sí, sí. Oye, mira, hay que estar alrededor tuyo en ocasiones, porque oye, ¿quién trae alambre? No, Nico.
Acá.
¿Sí?
Bueno, obviamente mi máquina siempre está.
¿Sí?
Y después algún anotador, siempre tengo anotadores, algunos nomes, eso siempre.
Alambre, sí estoy sorprendido.
Alambre siempre sorprendo. Y es muy útil.
Okay, okay.
Ahora justo me quedé sin, lo usé hace muy poco y me quedé sin un alambre grueso encima, era muy útil. Me sirvió mucho.
Okay, okay, excelente, Nico. Oye, muchísimas gracias por este tiempo. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Muchas gracias.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.